Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
En este último mes ya han muerto en Cantabria más vacas por la enfermedad hemorrágica epizootica que por ataques de lobo, con lo que esto ha provocado. En estos momentos las reses afectadas son casi 3.000 y ya han fallecido 800. El diputado regionalista y anterior consejero de Ganadería, Guillermo Blanco, asegura que el gobierno debiera haber tomado las riendas desde el principio.
Digo, la responsabilidad de sanidad animal es solamente del gobierno de Cantabria, concretamente de la Consejería de Desarrollo Rural. Pero el gobierno, cuando toma posesión, tiene que tomar decisiones, decisiones políticas que a veces no son del agrado, ni de tomarlas, ni de mucha parte de la sociedad. Y me atrevo a asegurarles que el gobierno, la consejería, debió suspender las concentraciones ganaderas desde la entrada de la enfermedad en Cantabria en la primera semana de septiembre.
Además, se trata de una enfermedad que se está extendiendo ya a otros animales, como ha reconocido el alcalde de Arreondo, Leoncio Carrascal.
Hemos detectado en el municipio que hay ya cabras y ovejas afectadas, y entonces, ante el riesgo de eso, vamos a curar la salud de todo el ganado que eso hay, y los ganaderos que no tengan que gastar tanto dinero en tratar a los animales, y por eso vamos a tomar una decisión que es la correcta, la que se tenía que haber tomado en muchos municipios, pero nosotros hemos tomado esa decisión de no.
Bueno, pues por si no fueran pocas las pérdidas que están sufriendo los ganaderos por las consecuencias de esta enfermedad, su situación puede empeorar, y es que según ha contado Guillermo Blanco, el actual gobierno puede perder también las ayudas a la PAC si no las solicita a tiempo.
Y si no les da tiempo, perderían el dinero de este año, que serían 3,5 millones por cada una de las bases, que los ganaderos lo están esperando, porque recordemos que la PAC es el complemento a la renta de quienes nos alimentan.
Sería la puntilla para un sector, el de la ganadería, que no está atravesando precisamente el mejor momento. Buenas tardes, soy Santiago Ruiz de Azúa. Escuchas Mediodía en COPE Cantabria.
A la que es más buena que Heidi, se lo baja. A la que usa las comillas, se lo baja. Y a ti en tu factura también, se lo bajan.
Garantizado. Trae tu factura de luz a Total Energies y te bajamos el precio. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
2:23 de la tarde, Santander va a volver a tener presupuesto municipal 2 años después, ya que el Ejecutivo hasta ahora era incapaz de entenderse con la oposición para sacar unas cuentas adelante. Ese problema ya no existe con la fuerte mayoría que atesora el Partido Popular y Gema Igual. Una inversión de 234 millones de euros, un 16% más que en 2021. La alcaldesa aspira a aprobar lo que ha definido como unas cuentas de gran inversión social y también de muchas infraestructuras.
Seguimos teniendo un presupuesto muy social, que atiende a quien más lo necesita, que en empleo, formación y vivienda hemos reforzado. Además, el área social este año tiene patas en vivienda, en empleo y en formación. Y también en donde vamos a seguir con las grandes inversiones, no resta ni en programas ni en servicios, que tiene áreas claves como son servicios sociales, empleo y vivienda.
Dice la alcaldesa que Santander goza de una economía saneada, que cuenta además con un fondo de emergencias en el que ya hay ahorrados en torno a 14 millones de euros, una situación de la que sacan pecho de...
También lo hemos visto, con lo cual estamos del lado de quien lo necesita. Como siempre digo, bastante tienen con pagar más por la cesta de la compra, que es básico, como para que el ayuntamiento les pida más. Una economía saneada, con lo cual nos va a dar también pues el margen para estar sujetos a variaciones o cambios.
El presupuesto, este proyecto de presupuesto, se llevará a pleno el próximo día de noviembre. Desde hoy se abren al resto de partidos de la oposición por si quieren aportar algún cambio. Más cosas. La tasa de fraude al seguro se ha duplicado en la última década. Traducido a casos, de cada 100 siniestros que se declaran a las aseguradoras, al menos 2 son fraudulentos. El objetivo, cobrar cantidades indebidas o escapar de acciones judiciales como la de este joven en Cantabria que investiga a la Guardia Civil por haber simulado el robo de su vehículo para evitar una denuncia. Una muy mala decisión, según ha contado en COPE Elena Rivas, mediadora de seguros.
Es muy llamativo el hecho de simular un robo, en este caso, un delito, para eludir una infracción, es bastante, bastante grave. Nos encontramos en el día a día también con pequeñas simulaciones o infracciones o fraudes en ese sentido, ¿no? La gente se asusta y prefiere tomar esa postura antes de, bueno, dar parte a su compañía aseguradora y contar un poco cómo han sido los hechos.
Casos tan graves no suelen ser frecuentes. Si lo son, intentar engañar a la compañía con la identidad, por ejemplo, de otro conductor joven cuando este no tiene cobertura, o contratar un seguro para el coche cuando el daño ya está hecho.
A veces intentan contratar un seguro cuando una de las lunas ya está rota, que en muchos casos al contratar las pólizas eso no se verifica, no se verifican las lunas. Lo detecta más que nada el perito, ¿no? Cuando es una póliza de reciente contratación que al día siguiente se da un parte de lunas para cambiarlo, y es todo como muy inmediato en el tiempo, y sí que hemos detectado algún caso de esos.
Más allá del fraude en vehículos, en el hogar también son muy frecuentes los engaños, cambios de electrodomésticos, sobre todo vitrocerámicas, ordenadores o televisiones que se estropean siempre en días de tormenta. Cuando el intento de estafa es grave, la compañía puede actuar incluso contra el asegurado por vía civil.
En los casos más pequeños, pues lo que decíamos, ¿no?, de vitrocerámicas o cosas más pequeñitas, pues ahí la compañía lo que decide es no asumir el siniestro, enviar una carta de rechazo, pero los que suponen un coste económico importante para la compañía sí que podría tomar alguna acción legal contra el usuario. En este caso.
Si la estafa es gorda, la pena puede llegar hasta los 8 años de cárcel. Si la cantidad defraudada no supera los 400 euros, se suele aplicar una pena de multa de entre 1 y 3 meses.
Si está pensando en cambiar sus ventanas, con Ingeven acertará. Ventanas de PVC al mejor precio, con financiación a 36 meses sin intereses. Ingeven, Los Corrales de Buelna, Castro Urdiales y en la calle Castilla 37, Santander. 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
En COPE, un día más, hemos tenido que hacer referencia a la situación bélica que se vive en Israel y en Gaza. Paralelamente a estos bombardeos, la reacción de la sociedad se mueve entre el dolor y la condena de las acciones bélicas. Una condena que es más airada por parte de los que culpan a Israel de esta escalada. Sin ir más lejos, hoy Santander va a ser escenario de una concentración en apoyo al pueblo palestino. Sin embargo, este antisemitismo que parece extenderse por todo el país se debe, según los historiadores, al desconocimiento de nuestra propia historia. Asun Barriuso es historiadora del legado judío en España.
El antisemitismo en nuestro país es absolutamente ancestral. Somos el tercer país más antisemita del mundo. No se puede entender como un país que fue configurado por una población importantísima de judíos, que nos legaron un patrimonio científico, cultural y de todo tipo, y sin embargo somos antisemitas, un pueblo profundamente antisemita.
Y Cantabria no es ajena a esa situación, a ese problema del antisemitismo, y más siendo, sin embargo, un pueblo con mucha presencia judía a lo largo de la historia.
Existieron 4 juderías importantes, que son Santander, San Vicente de la Barquera, la de Castro Urdiales, y otras de menor relevancia, como pueden ser Coimbre, Rueda, Galitano, Polanco, Ampuero, Corbán y Cartes, en la que se asentaron unos famosos plateros. Algunos historiadores también señalan a Valderredible como lugar ocupado por judíos y conversos.
A Barriuso le llama la atención que Cantabria no haya sido capaz de conservar ese legado del pueblo judío a través de los años, un legado que sí permanece en la sociedad, por ejemplo, a través de profesiones o apellidos.
Como características de los judíos cántabros, vamos a señalar que no podían pertenecer a cofradías de pescadores. Eran prestamistas, recaudadores, artesanos, traperos, juguetes, plateros, albarderos, comerciantes. Tenían apellidos relacionados con animales. Sobre todo en Cantabria se encuentran apellidos como gallo, azor, gavilán, gavilanes, cabra, cordero. Y también apellidos con nombres de oficios, como carnicero, zapatero, panadero.
Se dice que conocer la historia de un pueblo es la mejor manera de volver a repetir errores en el futuro. Estás escuchando Mediodía COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.